En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Las 9 y 5, las 8 y 5 en la Comunidad Canaria, empecemos cuanto antes porque hay que empezar a recuperar el tiempo perdido. Lorena López Lobo, bienvenida, muy buenas noches.
Buenas noches.
Aquí tenemos a nuestros tres cronistas negrísimos.
Para empezar el año así,
pero están,
muy positivamente.
Los veo mustios. Los veo mustios. Yo no sé si es que no hay suficientes cadáveres que analizar. Bueno, en la crónica negra de nuestro país, o no hay información.
Hoy estamos menos sangrientos que de costumbre, cosa que se agradece, yo creo.
Hombre, en esta crónica no, pero francamente. Hombre. O sea, yo no soy partidario de que el ser humano acabe con el ser humano, pero pues, si hemos de llevarnos una noticia, que sea una noticia.
Pero son interesantes las noticias, ¿eh?
No sé qué decirte. Yo he visto que tienes por ahí apuntado al pequeño Nicolás, que me aburre ya enormemente. O sea, si tenemos que hablar del pequeño Nicolás, es que estamos hablando de un.
No, hombre, ese seguimiento del caso, Luis. Mañana vuelve a declarar, aunque presuntamente no diga nada como la otra vez, pero hoy también hemos sabido la estrategia que va a seguir su defensa, y es que ha pedido la nulidad de todo el caso, de toda la causa, por presuntas escuchas ilegales al móvil de Nicolás. Y además,
yo no soy abogado, pero si lo fuera también lo pediría.
Claro. Y además es posible que en este último caso, en el caso que se le destafa a este empresario, pues se vaya de rositas, porque al parecer, no lo podrá confirmar Alfonso, iba a pagar esa deuda que tenía con él. Si paga la deuda y no hay denuncia contra él, pues es posible que en esta parte del sumario se tenga que sobreseer.
Bueno, ya les hemos hecho sufrir bastante, están aquí sentados con ganas de hablar, pero hasta que no se han presentado son ectoplasmas radiofónicos y no contertulios como Dios manda. Así que hoy empezaremos topográficamente de izquierda a derecha, por variar. Don Francisco Pérez Fernández, bienvenido.
Hola,
buenas
¿qué tal?
Noches.
Feliz año.
Fíjate que Alfonso siempre se pone en el medio porque así sabe que siempre será citado en segundo lugar.
Sabes tu turno y no hay sorpresas.
Y sin embargo, Emilia Zaballos, que también. Es que no sé por qué sois animales de costumbre. Siempre sentáis en los mismos sitios, ¿será que pienso?
Es que tenemos el nombre puesto.
Tenemos querencia. Ya sabes que somos como los bichos, adquirimos querencias.
Claro. Tenemos puesto el nombre, pero no aquí. Lo tenemos puesto nosotros diciendo, ya llevamos derechito. Bueno, de todas maneras, nos has dicho que estamos mustios.
Este es mustio, sí. Os veo mustios porque la información. No, es,
Yo, en mi caso es el retorno laboral, que por primera vez en bastantes días he vuelto a madrugar y tal, y me encuentro hecho polvo.
El mío es la permanencia laboral, porque lo de retorno solo es para los elegidos.
Tienes que estar feliz como una perdiz.
Hombre, es decir, por supuesto.
Has perdido de vista, mira, ahora que no nos oye nadie, son un coñazo las navidades, son larguísimas, estás hasta las narices de tanta reunión familiar, te gastas un dineral, los reyes no sé qué, te aburres como una mona la mayor parte de las veces, y estás deseando que suene el despertador el primer día laborable para volver a la rutina. O sea, ¿a mí qué me quieres contar?
No puedo decirte que es cierto, porque seguramente mi mujer me está escuchando.
Yo soy de las que pienso que los compromisos hay que dejarlos. Si uno tiene que tomar un avión, se va lejitos, disfrute y descansa. Esa es la otra opción.
Pero eso no son navidades familiares, eso es una huida en toda regla.
Claro.
En fin, bueno, yo os veo mustios.
No. Más mustio debe estar el que va a ser la primera víctima real del pequeño Nicolás.
¿Quién?
La persona que mañana, día 9, va a dimitir y va a dejar un cargo que ostenta durante muchísimos años.
Policía.
Policía. Marcelino. Es que me dice que estamos mustios, claro, y hay que darle con la vara.
Hombre, no. A mí si me das una noticia se me alegra las
pajaritas.
Ya te dije
yo que Nicolás se iba a callar porque no es igual. Ningún psicópata asesino.
¿Tú crees que
sino
cuando
es un señor que ha utilizado el cálculo racional y ha dicho, bueno, ahí ya irán cayendo, ¿no?
Por haberse jactado de haber intervenido ilegalmente el teléfono del joven Nicolás. ¿Eso es lo que le va a llevar a dimitir o no?
Sí, le va a llevar a dimitir eso, pero le va a llevar a dimitir una altísima traición cometida en el seno de Asuntos Internos y del Centro Nacional de Inteligencia. Nicolás dijo desde el principio que había una grabación. Yo era siempre me mostré muy incrédulo. No, de verdad, ¿eh? Al principio no creía la mitad de lo que me contaba. Hasta que una fuente me puso la grabación. Hasta que la escuché. La grabación es una trampa, es un montaje, no es una escucha telefónica, no es un pinchazo telefónico, es una suerte de conversación entre dos agentes del Centro Nacional de Inteligencia, el propio jefe de Asuntos Internos, y yo creo que hay una persona más en esa conversación que de forma intencionada se autoelimina del editado final de la conversación. La conversación es de una ilegalidad palmaria constante detrás de otra, una detrás de otra. Se habla de la localización del móvil del pequeño Nicolás. Se le sitúa geográficamente en la calle Maudes, donde ahora reside actualmente. Se combina entre los tres agentes a que se pongan las pilas por si cambia de terminal telefónico, y se insinúa que si hubiese que conseguir órdenes judiciales con fechas distintas, habría que ponerse a ello. Yo, en todos mis años de carrera, es la primera vez que veo una torpeza así, cometida por un veterano policía de asuntos internos. Mañana dejará de serlo.
¿Y quién le va a pedir a la cabeza? ¿El ministro?
Pero como se piden las cabezas a partir de determinadas escalas de la policía, se va a retirar a un consejo que se llama Consejo Asesor del Director General de la Policía, que, como bien sabes, es un cargo más político que policial, que legalmente debería tener 16 asesores y que a estas alturas tiene 30.
Que son los que, claro, las cabezas que han ido siendo cortadas poco a poco, que se acumulan.
Alguien ha pensado que son los adecuados para...
Sorpresa, sí, la dimisión más. Los que vamos acumulando más.
Alguien ha pensado que son los que deben asesorar al director general de la policía.
Bueno, hombre, si es por vía negativa, es decir, a ver, director general, no hagas lo que hice yo, porque acabarás en este órgano.
Igual ha sido el propio de Ignacio.
Entonces,
¿no?
Son
¿no?
consejos que emanan, claro, de la propia experiencia personal. Pero, en fin, nos decía Lorena que previsiblemente mañana no va a declarar y que, en todo caso, el abogado tiene muy claro que pedirá la nulidad de las grabaciones. Eso, Emilio, tú que te toca más de cerca profesionalmente, ¿crees que prosperará o no?
Puede prosperar. Lo que puede hacer principalmente es retrasar. Pero creo que también, no sé si tú, Alfonso, que tienes más conocimiento de cómo está la tramitación, no se ha levantado el secreto de sumario, de todo el sumario, ¿no?
No, hay cuatro tomos y queda el cuarto por levantar.
Entonces, yo lo que creo, y como abogada, yo supongo que esa sería mi forma de proceder, y supongo que será también la del abogado que le está representando, que es volver a pedir otra vez que... es el derecho a la defensa. Entonces tiene que conocer el contenido íntegro del sumario, porque de esa manera considera que... En realidad, los abogados, ¿para qué necesitamos esto? Tener toda la información te permite asesorar a tu cliente cómo y qué cosas debes contar o en qué forma las tienes que contar, ese tipo.
Solo para que el cuarto tomo de este sumario es extremadamente divertido. Hoy quiero estar muy atento a lo que digo, porque hay cosas que sé que no puedo decir y nombres que no puedo mencionar, pero estoy muy cansado y alguno se me escapa seguro. Hay una parte del sumario en la que hay una... tú encantado, por lo que veo.
Yo sí, yo vamos, es más, si te tengo que dar palique para que bajes las defensas...
Nosotros también te
apoyamos. Hay un folio del sumario que estoy recordando ahora mismo visualmente, en el que aparece con letra escrita a mano, que supongo que en su momento se hará una pericia caligráfica para saber qué es Nicolás. Y yo recuerdo haber leído nombres de un juez de una altísima instancia judicial en activo, de varios políticos importantes, de varias mujeres de políticos, de varios empresarios, junto a cifras. Nadie sabe a ciencia cierta qué son las cifras, ni siquiera ponen euros, ¿eh? Pone, en el caso del juez, recuerdo perfectamente que es nombre, dos apellidos, solo hay una persona así, son mil en concreto. Lo que vengo a explicar con esto es que esa primera parte del sumario que ha sido levantada se considera que es la poco sensible. El cuarto tomo parece ser que es el que viene muy, pero que muy interesante en cuanto a nombre se refiere.
Claro, más razones para que pida el abogado la suspensión de la declaración.
Este es el motivo por el que yo os dije, porque yo mi trabajo es predecir la conducta humana, y yo os dije que Nicolás, hábilmente, iba a callar porque una vez que ya te han pillado con el carrito del helado, lo que se impone es el cálculo racional. Es decir, si tengo cosas, saldrán. Y si no las tengo, lo mejor es jugar al póker. Así que me callo. Entonces, claro... es muy habitual en esta profesión nuestra que nos enamoremos de nuestros personajes y los convirtamos en lo que no son, pero al final son lo que son. Y Nicolás es un señor que es un señor listo, normal, que ha montado este tinglado, que lo han pillado y que ahora empieza a funcionar como cualquier otro señor listo y normal.
Vamos a ver, si es listo, es listo. Si es normal, es normal. O sea, no empecemos a entrar en contradicciones.
Sí, vamos, pero que lo que quiero decir con normal es que no es ninguna cosa de esta que tenga ningún trastorno megalomaníaco que retuerce las esquinas. Que no pasa nada de esto. Porque si verdaderamente fuera un megalómano, como tú bien dijiste, cuando le puso el juez la alcachofa debajo de la boca, hable usted, se habría ido por los codos y se ha callado.
Es un chaval que tiene... Lo que tiene son muy buenos amigos y mucha iniciativa. Y no sé si habéis escuchado alguna vez hablar de la colección Zanchi. Es una colección de arte valorada en 540 millones de euros. Protagonizó hace poco una pequeña polémica en una exposición porque algunos de los Zanchi, entre los que había Caravaggio y cuadros muy importantes, podían que no tuvieran la autenticidad correcta, pero la colección es prestigiosa, ha estado en Christie's y está valorada en 540 millones de dólares. En el sumario hay un documento legal, real, firmado, en el que Nicolás durante 3 meses fue el depositario de los derechos de venta y distribución de la colección Zanchi en México, en España, Estados Unidos. Nicolás tiene 20 años, yo tengo 38. Yo creo que jamás estaré en posición de conseguir algo, vamos, ni cercano a lo
porque que... Porque no te lo has propuesto,
a mí me da igual que me digan que es listo, que es inteligente, que es... me da igual. Lo que es cierto es que no son demasiadas casualidades para ser una casualidad todo lo que está pasando.
No, o sea, pues es que no hay ninguna casualidad.
No lo hay.
Quiero decir, claro. Incluso, te digo más, aunque la hipótesis que tú defiendes en este caso fuese cierta, eso me daría aún más la razón. Es decir, está representando el papel que le toca representar, ¿no?
El que le toca ahora.
Exactamente.
Eso es cierto.
Bueno, chico, paciencia y barajar. Ya veremos lo que pasa mañana y lo que va saliendo. Yo no me he enamorado de este personaje. Debo ser el único ciudadano que se aburre solemnemente cuando le hablan del pequeño Nicolás. Bostezo de una manera... hasta que alguien me aclare todas las cosas que están ahí ocultas bajo no se sabe qué montaña de misterios. Lo que decía Lorena, por otra parte, tiene sentido. Es decir, si al final no hay ningún tipo de denuncia, el futuro de este personaje no parece que esté muy comprometido.
Bueno, pasa que existen 2 o 3 delitos muy graves que se pueden investigar de oficio. Sí. La estafa en concreto sí que requiere de un denunciante. Pero eso de hacerte pasar y falsificar documentos del CNI...
No, la estafa es perseguible de oficio. Lo que pasa es que otra cosa es que el fiscal perfectamente
pero
puede...
Si tú tienes a la presunta víctima de la estafa diciendo a mí no me ha estafado nadie, fiscalía...
No, a ver, estamos hablando, si existe un delito de estafa y está demostrable, existe. Otra cosa es que el estafado diga no quiero reclamar o me doy por resarcido. Es que es diferente.
El estafado dice que no se siente estafado y que no quiere denunciar.
Entonces no hay delito de estafa, pero es diferente. Pero el delito de estafa es un delito perseguible de oficio. Hay otros delitos a instancia de parte y en este caso sí que son delitos perseguibles de oficio. Otra cosa es que luego se personen las partes pidiendo indemnizaciones por daños, perjuicios, tal, o incluso con una acusación particular, pero...
Bueno, la segunda noticia que quiero que comentéis, porque así me lo sugiere Lorena López Lobo, es que contra todo pronóstico, cuando ya creíamos que no se iba a mover un papel más y un euro más del contribuyente en buscar a Mar del Castillo, pues se va a hacer un nuevo intento.
Sí, llevan al parecer ya unos días buscando, se ha querido hacer con bastante sigilo para que los medios de comunicación no insistiéramos mucho en el asunto, pero es verdad que hay agentes de la unidad subacuática de la policía local en Sevilla que están buscando otra vez el cadáver de la joven Marta del Castillo en una zona de Camas, donde hay una estación, un antiguo pozo que ya no se utiliza, una estación acuática que no se utiliza, y ahí están buscando, porque eran unos pozos que ya señaló el padre de la chica, diciendo que ahí se podía buscar, que todavía había que seguir con la búsqueda, y al parecer le han hecho caso. Y yo creo que todo basado un poco en ese test P300, el test de la verdad que le hicieron a Carcaño, que situó la escombrera, que está muy cerca también de esta zona.
Qué manía de llamarlo test de la verdad. Oye,
evocador del recuerdo.
Bueno, bien, da igual.
Muy criticado por los expertos también.
Es una manera de entendernos.
Que la gente lo entienda.
Sí, bueno, vamos a ver. Yo es que todas estas cosas de los polígrafos y los P300 y los P500 me pone absolutamente nervioso. O sea, nervioso total porque... no está en ningún caso probado empíricamente que eso denote que tú dices la verdad o mientes. Ahí lo que se hace es un registro fisiológico o psicofisiológico que denota que experimentas algún tipo de emoción, que puede ser la que sea, y en un contexto determinado. Te puedo decir más. En la universidad hicimos un experimento con la onda P300 famosa y tuvimos que dejarlo porque no encontramos nada. Era inconcluyente todo lo que hallábamos.
De todas formas, de los asuntos más mediáticos que conocemos, dime en cuál de todos ellos ha funcionado.
En ninguno. Entonces...
¿En cuántos se han usado? Quiero decir...
En bastantes.
En tres concretamente. Silva Sander Grapo, que mató a Publio Cordón, el asesino de Ricla y Marta del Castillo. Yo no es la primera vez que escucho este ataque a una iniciativa policial. Un juez dijo en su momento que no lo considera una táctica judicial, sino una medida de investigación. 2 países que lo usan son Estados Unidos y Japón. Dicho esto, yo, sinceramente, cuando no hay nada más que hacer, innovar no me parece mal.
No le hagamos daño a nadie.
Lo compartimos, pero, y además, supuesto, una de las razones de ir innovando...
La crítica es feroz porque no funciona.
Esto es una porquería que no...
No he dicho que es una porquería. He dicho que empíricamente no está demostrado que funcione. Pues, es decir, de momento, lo que
el director de Zaragoza opina lo contrario. No, pues, ¿qué quieres
puede
que
opinar
diga?
Lo que él quiera, si no hay ningún problema.
Está, Paco.
Por supuesto, pero claro,
maneras,
pero
Paco, empíricamente funciona
nos
así.
Movemos en el ámbito de la opinión, es decir, precisamente, él mantiene una opinión y yo la contraria.
Paco, pero no puedes decir que es una opinión cuando hablamos de una persona con la que...
Perdona, cuando no está...
Pero que es el director del Instituto de Medicina Legal de Zaragoza, ¿qué
no
opinión tiene ese señor?
Unanimidad en la comunidad académica y la comunidad científica, en que eso funciona porque hay pruebas contradictorias, nos vemos en el ámbito de la opinión. Bueno. Y en la ciencia se funciona de esta manera. Entonces, esto será, digamos, una verdad científica establecida cuando todo el mundo que haga la prueba de manera independiente encuentre los mismos resultados. Es decir, yo sé que la gravitación universal existe porque tiro un bole aquí, lo tiran usted y se cae.
Pero además, tienes que mira, hay una cosa que es más para mí más importante. Siempre que exista un margen de error, es algo que se puede caer en un procedimiento. Para mí, no es base.
Pero en este caso, perdonad que os lleve la contraria, o sea, tú puedes en un polígrafo utilizar un testimonio que no puedes contrastar o corroborar con mayor o con menor convicción. Pero si tú sometes a un tío al interrogatorio para que te diga dónde está un cuerpo...
Y no aparece el cuerpo...
Pues el cuerpo o aparece o no aparece. Si aparece es que el método ha sido...
Cosa que no es tan exacto, porque en esta prueba a Carcaño se le pusieron diferentes imágenes y es verdad que cuando le pusieron una escombrera se reactivó, ¿no?, esa parte del cerebro como un símbolo. Pero tampoco los agentes se basan solo en este hecho. Ellos también estaban realizando unas investigaciones.
¿Qué es lo que corrobora? Exactamente. ¿Qué es lo que corrobora la prueba, entonces? El hecho de que ya hay indicadores externos de que eso está, de que sabemos que otros sospechamos que eso está ocurriendo, o bien, simple y llanamente, el hecho de que la prueba dice que.
Sí, o matizar lo que ha dicho Alfonso. O sea, no estamos hablando de un medio de prueba, no sino diciendo, de un método para que la gente, claro, de investigación. Yo, o sea, ver, facilita la investigación o abrir más.
A veces me da la sensación, me sé perdonar, que simplificamos y el oyente se imagina que ahí hay un tipo loco que le pone unos cables en la cabeza. Hay una unidad en la policía que se llama Unidad de Análisis de la Conducta.
Por supuesto.
Que dirige un gran amigo mío. Esta persona, que es doctor en psiquiatría, es el encargado de estudiar todo el sumario de Marta del Castillo, todo, y hablo de 20 tomos, y hacer, diseñar un test concreto para Carcaño. No hay un test igual para cada uno. Y le dice a la jefa de la investigación, María Jesús, inspectora jefe de Sevilla, María Jesús, le vamos a enseñar esta foto, esta foto, esta foto, esta foto. Esta frase, esta frase, esta frase, esta frase. Y esto lo he tardado en hacer 3 meses leyéndome el sumario. Y María Jesús dirá, estoy de acuerdo, esta no tiene interés ninguno para la investigación. Esta sí y esta sí. Cuando saltó la escombrera de camas, la policía no fue como un perrillo loco detrás de un hueso. María Jesús dijo, hostias, perdón por la palabra, camas. Este no es cualquier sitio, es la ruta de escape que Carcaño cogió cuando se deshizo del cuerpo de Marta del Castillo. ¿Qué vengo a decir con esto? Que a veces lanzamos la idea de que hay un tipo loco en una sala oscura diciéndole a un chaval dónde está Marta, dónde está Marta, dónde está Marta. Y esto está... Pero es que vengo a deciros que está muy preparado y trabajado.
Mira, es que, claro, ya nos obligamos a ponernos exquisitos. Esto de diseñar un procedimiento tecnológico para saber si alguien dice la verdad durante un interrogatorio, es una cosa que se remonta a tiempos tan antiguos como la China milenaria. Cuando te ponían el famoso puñado de arroz en la boca y si tenía saliva o no lo tenía, pues entonces estaba diciendo la verdad o estaba diciendo la mentira. Los primeros procedimientos empíricos ya lo desarrolló Mustenberg en Harvard en 1890. En fin, esto es una cosa antiquísima y hasta hoy, simple y llanamente, no se ha encontrado. Y es lo único que digo, ningún procedimiento de registro tecnológico que permita decir fulano miente o
sí,
fulano
dice la verdad. Sí, estáis moviendo en el terreno, digamos, especulativo. Yo lo que digo es, aquí tenemos un caso que es un clamoroso caso de fracaso policial. Llamémoslo como queramos, no hemos sido capaces de hacer que dos chavales jóvenes confiesen
que
hicieron...
Eso es lo que yo pienso.
Y si yo fuera policía tendría mi orgullo muy herido. Y a mí me gustaría que ese baldón no quedara en mi hoja de servicio.
Por supuesto que sí.
Y por lo tanto haría todas aquellas cosas razonables y que pudieran hacer.
Todos los medios, alcanzan todos los instrumentos, pero con la finalidad.
Pues entonces, ¿qué daño hace? El cadáver aparezca mañana mismo. Ojalá. O sea, que es que parece como que aquí tenemos alguna tentación o pulsión interna de que haya de que las cosas no funcionen. De narices, ojalá funcionase.
Pero volvemos a eso.
Pero el problema es que, si yo no digo que el procedimiento sea bueno, malo o regular, a mí lo que me molesta es cómo se vende. ¿Cómo se vende? Y se vende de una manera que no se puede vender.
¿Cómo se vende?
pues diciendo que es una prueba de la verdad. Oye, no lo es. No existe ninguna prueba de la verdad.
Yo me quedé verdaderamente impactado el día que me contaron, porque yo creía que eso era solo producto de la imaginación de los guionistas de Hollywood, que la policía recurre a videntes. Es decir,
eso tiene un matiz, ya te lo explico. Continuo.
Pues no, porque yo dije, bueno, chicos, si este es el rigor científico...
Bueno, por ejemplo, la CIA lleva pasando, y el FBI llevan pasando el polígrafo y a sus agentes durante 50 años, y ellos se han evitado que tengan espías allí metidos durante décadas.
También lo hace Nike y lo hace el Corte Inglés.
Pues por eso te digo, entonces, lo cual evidencia, creo, y además con un agravante, en el caso del polígrafo es aún peor.
Al final la prueba es el resultado de lo que salga
no
de ahí.
No de la máquina, sino de quien la calibra, que es otra cuestión además.
Déjame...
Hay un procedimiento subjetivo. Y no estoy diciendo en ningún caso que se deba renunciar a eso y que no se deba aplicar como medida desesperada y que a lo mejor en algún caso haya funcionado. Si no, lo niego. Lo que me niego a aceptar es que a eso se le llame máquina de la verdad. Porque no, lo es. Bueno, punto.
Y déjame que matice lo de los videntes, que es importante porque no es la primera vez que se me quejan policías iguales civiles. Eso es una leyenda urbana que nace de la teoría del teléfono roto. Cuando un vidente dice ser vidente y llama a cualquier comisaría, a cualquier cuartel de la Guardia Civil diciendo que tiene una información de un suceso, la orden prioritaria es localizar, identificar y hablar con esa persona. ¿Por qué? Porque no se cree que tenga una especie de poder sobrenatural. A la policía lo único que le interesa es saber cómo demonios se ha enterado usted de que algo está en tal sitio. Consideran que suelen ser personas que han escuchado datos de otras personas, sí, que podrían esclarecer un crimen. ¿Qué pasa? Que la primera vez que se hizo público o que se filtró que la policía hablaba con un vidente, salió el gran titular. La policía recurre a videntes. Y es cierto que todos los videntes son prioritarios. Pero más porque la policía sabe que son farsantes y quieren saber el origen de lo que ocurre.
Te agradezco la explicación, que además me tranquiliza, porque vuelvo a repetir que cuando uno piensa en la policía científica piensa más en otro tipo de procedimientos. En todo caso, a mí me alegra, como ciudadano, me alegra saber que no se ha tirado la toalla. Me alegró ver el otro día en la prensa que todavía se sigue buscando a Publio Cordón, que por cierto, se confirma que el cadáver...
Vamos, las pruebas todavía no se sabe los resultados, pero parece ser que no tiene nada que ver por la zona en la que está localizado ese cráneo, porque estaba muy en superficie.
Había ropa de un motorista al lado de este cráneo. Y Silva Sande siempre dijo que le ordenaron enterrar una tumba de un metro, ni un centímetro menos, y que dejó el pico dentro. No hay pico, no, el cráneo no puede emerger un metro bajo tierra por las buenas. Se seguirá buscando.
Bueno, vale, pues esto es lo que podemos contar de dos asuntos que a Lorena le parecía que deberíamos investigar. Pero hay un caso hoy que a mí me interesa, un caso que yo no termino de ver claro y por eso quiero que me lo aclaréis, que aparentemente recuerda a otros casos que hemos conocido recientemente, de la típica persona, en este caso una mujer, además también en Valencia, en la Comunidad Valenciana, que utiliza unas tarjetas de crédito que se encuentra casualmente para hacer frente a las terribles consecuencias de la crisis económica que padecemos. Todo el mundo tiene en la cabeza, por lo menos yo tengo en la cabeza, y supongo que muchos oyentes también, el caso terrible de la madre que coge esa tarjeta de crédito y la utiliza para comprarle pañales y biberones a su pobre bebé. Y como consecuencia de eso, tiene que ir a la cárcel. Menos mal que se cruza un indulto de por medio que le evita el ingreso en prisión. Bueno, pues estos días estamos teniendo noticia de un caso que en su formulación genérica recuerda vagamente a este mismo.
Así es el caso de Sara González, que tiene 29 años, que también es una madre de Valencia, y que encontró en 2009 una cartera extraviada con tarjetas bancarias. Y bueno, pues lo que hizo fue no buscar al propietario o entregar a la policía, que es lo que habríamos hecho muchos, sino usarlas para dar de alta unos contratos en compañías de teléfono. A cambio le dieron unos teléfonos móviles gratuitos, que luego ella revendió. Y con ese dinero, ella dice que lo utilizó para comprar comida, porque ella tenía en esos momentos una enfermedad, anorexia y bulimia, que le llevaban a tener que comer a escondidas de su familia, y utilizó ese dinero en eso. Lo que pasó después, pues la justicia la condenó por dos delitos, un año y nueve meses por el delito de falsificación y seis meses más por el de estafa. La primera pena se la conmutaron, puesto que no tenía antecedentes, no era menor de dos años de prisión, con lo cual esa pena quedó paralizada, suspendida. La de los seis meses tenía que hacer frente a una multa de 1.440 euros, que no pagó. Pasaron los meses, ella no pagó esa multa. Y ahora dice que fue por un error de sus anteriores abogados, que no se lo avisaron, no le informaron. Lo que está claro es que la justicia dice que si no lo ha pagado, tiene que entrar seis meses en la cárcel.
no tiene que entrar 6 meses en la cárcel. Si quiere el juez que entre en la cárcel, todo el mundo sabe que aquí se entra o no se entra, ahora de una manera muy arbitraria. El juez quiere que entres, entras. El juez no quiere que entres si es menor de 2 años la condena y no entras. O sea que tampoco...
El caso está recurrido y la madre de la joven, como hacen muchas familias, ha recurrido a Change.org para pedir firmas, para pedir el indulto.
Sí, pero no olvidemos que aquí estamos hablando de 2 condenas. Una de 1 año y 9 meses y la otra es de 6 meses. Si supera los 2 años y se suman, pero no se suman. Entonces, pero la primera sí, claro, pero... Si no, suponte que la primera sí que no ha llegado a los 2 años, cabe la remisión condicional, pero es un segundo
delito. Ya tiene antecedente, claro.
Claro. Entonces, es como si volviera a reincidir. O sea, pero, si lo quieres ver de la forma, aunque no es así,
pero,
¿cómo se aplica?
Enfatizo eso que acabas de decir, la remisión condicional. Una condena queda en suspenso a condición de que se cumplan otras cosas.
Por ejemplo, la responsabilidad civil,
que no se cumplió,
que por un lado, y la otra, lógicamente, que no vuelva a delinquir.
De acuerdo. Claro. Y en segundo lugar, si establecemos una suerte de paralelismo entre una mujer que encuentra una tarjeta y le compra en el acto inmediatamente posterior al hallazgo de la tarjeta comida y pañales a su bebé, con una mujer que, con todo el respeto del mundo, es protagonista de un delito estructurado y planificado, yo no me puedo atrever a compararlas.
O sea, yo tampoco. Por eso quiero...
Yo es que en este caso tengo sí, vivo en la paradoja. Vivo sin vivir en mí, como decía Santa Teresa, ¿no? O sea, a mí todo me parece muy raro. Y empezando por la negación de la suspensión cautelar, que está llena de argumentos espurios. Es decir, no se puede decir, oiga, no, mire usted es que no le voy a conceder la cautelar porque la sociedad está muy mala y los políticos dan los indultos y por tanto se le van a denegar porque hay mucho cabreo con esto. Oiga, mire usted es juez y usted tiene que argumentar esto jurídicamente, no en función de sus opiniones que puede compartir con los amigos tomándose un café, ¿no?
Sí, Paco, tiene razón, pero vamos a deslindar primero 2 aspectos que tienen esta noticia desde mi punto de vista. Uno es el digamos, jurídico. Es decir, es evidente que a la sociedad española le puede escandalizar, a mí me escandaliza, después de ver cuál es el comportamiento general de los políticos y de las personas, no solo políticos, de los financieros, etcétera, que, en fin, se llevan el dinero a las puertas y eluden, por una buena estrategia defensiva o por lo que fuera, la cárcel. Y por lo tanto, que el hecho de que no pagues una multa de 1.400 euros te pueda llevar a la cárcel...
Verás. Es que
hay que algo,
diferenciar...
Pero esta es una parte de la noticia.
Es súper interesante.
Pero hay que diferenciar que no es que no pagues la multa. O sea, lo que tienes es una condena de privación de libertad de 6 meses y pide con un escrito la sustitución por los 1.400 y se le concede. Y entonces cuando se le concede le dice, pues cúmplalo. Entonces cuando le empiezan a cumplir, ella lo que argumenta, o su abogado actual lo que argumenta, es que los abogados que tenía anteriormente, cuando la requieren de pago, le dicen, no lo pagues porque como eres insolvente no tienes... Yo, lamentablemente, no me puedo creer esa versión, pero no me lo creo porque además el abogado actual habla de los diferentes abogados. Bueno, mira, vale, uno se puede equivocar.
Créetela, no. Pero ¿qué pasa? ¿Que te parece bien lo que te diga tu abogado?
No, pero además hay algo más importante que eso, es que los juzgados, la forma de proceder cuando te tienen que requerir antes de entrar en prisión para que cumplas y pagues, cumplas con la responsabilidad civil, no solo se lo notifican al letrado, se lo notifican personalmente a ella y además en su domicilio y lo recibe y no cumple.
Juzgado, sí.
Claro, entonces si no lo cumple, ya no puede decir que es culpa de los demás, ni estamos buscando aquí quién se responsabilice.
Voy a recoger el argumento que esgrimía Luis acerca de los ricos, los poderosos, los banqueros, aquellos que no piensan en prisión cometiendo delitos mucho más graves. La ley, y bien lo sabe Emilia, es un laberinto diabólico y que está al servicio de quien tiene recursos y de quien tiene formación, cultura e inteligencia. ¿Qué quiero decir con esto? No hay ni un solo político, no hay ni un solo banquero, no hay ni un solo presunto delincuente económico que esté en la calle sin merecerlo o sin haberlo ganado en tribunales, recursos. La ley es cara y tú puedes engañar a la ley el tiempo que tu cartera aguante engañarla. Eso por una parte. Pero por otra parte, en este caso en concreto, no puedo consentir que se venda que una mujer va a la cárcel por pobre. No, una mujer va a la cárcel porque no ha hecho caso de una condena que le sustituyó ir a prisión ya en su momento y porque un día un abogado le dijo, no pagues, y le pareció bien.
Yo
estoy de acuerdo con Alfonso, en parte sí y en parte no. Es decir, todo el argumentario este de que el que está en la calle después de haberse enfrentado a un tribunal pues está en la calle con toda la razón del mundo, esto es indiscutible. Pero vamos a ver, aquí el problema que hay es que tenemos un...
¿Con toda la razón del mundo o no? No me empecéis aquí a sentar unos principios que son más que
discutibles. No, siguiendo las reglas del juego. No, el juego tiene estas reglas, bueno, se juega y
no,
a veces...
Acá que no estamos hartos de ver cómo de vez en cuando se cambian las reglas del juego a conveniencia de quien puede cambiar las reglas del juego.
Lo que quiero decir es que...
Entonces, perdona, Luis, entonces uno no va a la justicia porque tiene razón, sino a que le den la razón.
Bueno,
lo que
ya salió el tema.
No, yo no... Yo estaba pensando...
A que le den la razón. No, yo estaba... Y Alfonso ha dicho algo muy importante. Decía, la justicia está al servicio del que tiene el dinero. Mira, lo comentábamos unos momentos antes en los que decíamos, esta chica tenía medios, no tiene medios. Si los hubiera tenido, lo primero que hace un buen abogado es búscate un buen informe pericial, porque si esta niña estaba sufriendo de anorexia, de bulimia, claro, lo primero son buenos informes, porque ahí sí que hay posibilidades de conseguir
exámenes. Es que esa es la otra parte. Esa es la otra parte de la noticia que a mí me interesa. Cuando yo he dicho que yo no lo veo claro, y va en la línea que antes ha esgrimido sumariamente Alfonso, es decir, yo no creo que se pueda establecer el paralelismo que automáticamente nos viene a la memoria cuando hablamos de la madre que encuentra una tarjeta de crédito y que la utiliza para comprarle pañales y comida.
El mecanismo psicológico no es el mismo.
No solo es el mismo, sino que además, no solo el mecanismo psicológico, sino la elaboración del procedimiento. Claro. Es decir, si tú suscribes una serie de contratos con Telefónica para que te den unos móviles y tú los revendes, etcétera, etcétera, estás haciendo algo que va más allá de la pura necesidad de subsistencia.
Claro. Vamos a poner un ejemplo muy básico, porque eso de la bulimia y la anorexia es muy interesante. Un drogadicto en pleno síndrome de abstinencia necesita meterse un chute. Y nos roba la cartera a cualquiera de nosotros. Durante la próxima media hora se habrá acercado a un poblado y habrá conseguido su dosis y se la habrá inyectado. Lo digo esto porque recojo tu argumento. Una persona con anorexia y bulimia, que entiendo que debe estar muy mal, muy desesperada, encuentra las tarjetas, solicita los contratos, tarda que lleguen los teléfonos, busca vendedores, vende los teléfonos, obtiene el dinero para comprar comida. ¿No son demasiados pasos?
Vale,
para
una desesperación. Espérate, ahora yo voy a hacer... No, perdona, ahora yo voy a hacer... Ahora
no se me hubiera ocurrido conseguir dinero comprando
el teléfono. A ver, pero espera, porque yo soy... más, digamos, vamos a rizar el rizo, como buena abogada. ¿Tú te crees que la cartera se la encontró? O sea, yo si soy un letrado, lo primero que pienso es que si ella realmente tiene una finalidad, que es obtener dinero para lo que sea... probablemente robó la cartera. Lo primero que hace es tener dinero. Las primeras cosas puede cubrir sus necesidades X, las que sean con el dinero. Y una vez que eso, sigo gestionando. Porque cualquier persona, aunque sea muy necesitada, tenga tal, si encuentra una cartera por casualidad, lo primero que hace es que tiene miedo de cogerla. Aunque estés muerto de hambre, yo por lo menos te lo piensas. Segundo, dices, madre mía, eso es una complicación, no tiene nada, pero entre que me tengo que molestar en devolverla, no devolverla, mira, yo la dejo y no me interesa porque no tiene nada. Diferente planteamiento es el que ha cogido la cartera, ha gastado el dinero o tenía poco dinero y dice, caramba, algo tengo que sacar de aquí, pues le voy a dar utilidad de otra manera. En ese aspecto coincido contigo. ¿Dónde discrepo con los dos? Mira, a mí el fondo de este asunto me da igual que venga y sea similar al anterior, exista ese estado de necesidad o no exista, lo hayan argumentado o no. A mí lo que me preocupa es que existe una sentencia, pasan un montón de años y existen unas condenas. Y cuando existen esas condenas, por la lentitud de la justicia, que es donde entro, pasan un montón de años. Y esta persona se puede haber reinsertado totalmente en la sociedad, puede haber cambiado su vida, sus circunstancias y tal. Y cuando la ley te exige que entres en prisión, tú ya no eres la misma persona que en su día cometió ese delito. Y quizá ya no necesitas. No necesitas ingresar en prisión para poder, digamos, reinsertarte. ¿No? Entonces, ¿dónde está el problema? Volviendo a los indultos. Para mí lo fundamental no es que los indultos se den al libre albedrío y uno sí y el dinero no. Ni establecer un proceso, ni recoger un montón de firmas como en este caso para presionar y que le concedan el indulto a esta chica, porque eso son tiritas, o sea, no resolvemos el problema. Hay que establecer un criterio donde cuando hay un indulto no podemos ir a unas personas que son políticos a que resuelvan o no. Busquemos a personas expertas que puedan evaluar, puedan valorar si realmente a esa persona le han cambiado las circunstancias, está reinsertada y esta persona puede realmente ser indultada porque es más el perjuicio de que ingrese en prisión que realmente que esté fuera. Y si no, los indultos están sobrando.
En el caso de los indultos, es que yo lo que estoy viendo es que una de las argumentaciones más básicas es la presión social, la presión mediática, y por eso al final el procedimiento es acudir,
Lorena,
a los medios.
Te voy a decir algo que me ha llamado el dato que me ha llamado la atención. Mira, 17 de diciembre es cuando se abre la maravillosa página pidiendo esto y se publica por la madre estas peticiones. Mira, 137.486 firmas. A mí esto... O sea, a favor, diciendo que se le indulte. Mira, supongamos que está, o sea, la gente está a favor a favor de que se la indulte porque es una injusticia.
Espera,
pero supongamos que es esto. A mí me crea una inseguridad porque lo primero que digo, la justicia no funciona. Ahora supongamos que no, que la gente lo está haciendo por despecho, no sé qué. Digo, caramba, cuidado porque presionan y toman decisiones. ¿Hasta qué punto?
¿Tú no firmarías bajo el titular una joven madre irá a prisión por no pagar una multa de 1.400 euros? Es que firmo yo. Ahora, a mí me han mandado la sentencia. La leo la cronología y digo, bueno, en primer lugar, felicidades, señores del diario El País, porque han titulado muy bien esta historia, pero no me han contado la verdad.
Pues digo que
esta
sí.
Señorita hizo esto en el año 2009, tiene 29 años, me da mucha pena lo que le ha pasado, me da mucha pena a su hija, me da mucha pena todo. Pero, chico...
Alfonso, las dos cosas que te digo, a mí las dos cosas me crean incertidumbre. Crea inseguridad. O sea, si es porque tiene razón, la justicia no funciona. Pero si no tiene razón y conseguimos esta presión mediática cómo se venda la noticia, cuidado, estamos presionando a la toma de decisiones de que ingrese en prisión o no simplemente porque estamos movilizando a la gente.
A ver, mirar, a mí, quiero decir, aquí es que se funden y confunden la filosofía y el derecho y muchas historias, ¿no? Mira, yo por principio yo soy contrario a los indultos, pero soy contrario a los indultos por una cuestión de principio, es decir, porque me parece que es poner en manos de personas que no son especialistas y que son políticos una herramienta que es enmendarle la plana a la justicia.
Bueno, pero esa es la definición del indulto.
Añado, los indultos concedidos en otras condiciones y por parte de, vamos a decir, un tribunal de especialistas, estaría más de acuerdo. España ha sido un país que tradicionalmente tiene una famosísima y larguísima saga de indultos. Es decir, en este país cuando había pena de muerte se ejecutaba solo un 10% de los condenados a muerte.
No solo España.
Daban indultos a mansalva. De hecho, sabéis que una de las quejas de los verdugos era que con lo que poco que se ejecutaba en España no se podía comer. Esta era una queja habitual de los verdugos en este país.
¿Porque cobraban atando la pieza o qué?
No, porque se ejecutaba muy poca gente, porque bueno, de cada 100 que se condenaban a muerte solo se ejecutaban 10.
Bueno,
que trabajamos
pero
poquísimo.
¿Tú cobrabas por ejecución o cobrabas un sueldo fijo?
Sí, cobrabas por ejecución, pero ejecutabas muy poco.
Bueno, si cobrabas por ejecución me parece una crueldad.
Claro.
De todas maneras, esa crítica que tú haces a los indultos es una crítica que se puede hacer con carácter general. Es
por
decir,
supuesto.
En Estados Unidos el último acto de cualquier presidente antes de abandonar la Casa Blanca es firmar los indultos.
Sí, pero déjame terminar el argumento.
No, además,
ahora bien, yo entiendo que en las condiciones actuales de la justicia española y de la aplicación de la justicia en España, el indulto es necesario. ¿Por qué? Bueno, me voy a decir una cosa que seguro que no estáis de acuerdo conmigo, pero que es una idea que ahí me bulle en la cabeza muy a menudo. Mirad, tenemos un corpus jurídico bastante anticuado en muchos aspectos y que está diseñado para un país que no es este país, que era un país de robagallinas. Un país en el que tú robabas una gallina y la justicia te sacudía con todas las de la ley, y un país en el que robas millones y no te pasa absolutamente nada. Y se es hipergarantista contigo. Por ejemplo, con los delitos económicos se es hipergarantista.
No, pero yo no...
Lo que pasa
no,
es que es verdad que si
ver,
lo miras
entonces,
desde el punto social,
Paco, claro,
cuesta entender que una mujer,
entonces, claro,
madre
¿cuál es
de
el problema?
Niños...
Pues que ahora... Y es una idea que, por cierto, hay jueces por ahí que comparten conmigo. Tenemos unos políticos que en vez de dedicarse...
Hay jueces pato.
Sí, seguro. Tenemos unos políticos que en vez de dedicarse a hacer lo que tienen que hacer y que les van el sueldo, reformar el enjuiciamiento criminal... hacer un código penal más equilibrado y tal, se dedican a farandulear y a hacer chorradas que no vienen al caso. Y entonces, claro, esto provoca que se produzcan disfunciones extrañísimas, ¿no? Y que obligan después al Consejo de Ministros a decir, oiga, mire usted ha aplicado la ley y esta aplicación de la ley es correcta, pero le tengo que enmendar la plana porque me parece una injusticia.
Pero si al final, creo, Paco, que estás, de alguna manera, la definición del indulto es medida de gracia.
Claro.
Si alguno ha visto un documento de un indulto,
por supuesto,
de una página. No hay nada que motivar,
claro,
no hay nada que argumentar.
Por supuesto.
Pero es que ni siquiera tienen que decir que enmendan la plana a nadie.
No, claro,
yo firmo
pero
aquí,
enmiendan, es decir, yo te perdono, levantas dos dedos y te perdono.
Pero yo creo además que es un...
Cuando se solicite perdón al tanto, es prácticamente, la prueba es prácticamente documental. Informes de qué tal, de hecho se manipulan por los abogados.
Ninguno vinculante.
Para nada.
No.
Pero además, porque además todos son posteriores y lo que tienes que acreditar es que esta persona ha cambiado sus conductas, que no ha vuelto a delinquir, que tiene una vida estable, tiene medios de vida honrados, dignos y maravillosos.
No me vais a hablar, que todavía tengo en la cabeza, y vosotros también, indultos, en contra de todos los papeles y
contra
todos los informes.
No, absolutamente. Y hay indultos que el mayor problema que tienen es que van con nombre y apellidos y son favores que se devuelven dentro del seno del Consejo de Ministros. De acuerdo. Pero fijaos en dos factores fundamentales. Por ejemplo, en los juicios o en los juicios con jurado popular, una de las cuestiones que el jurado debe responder es si está a favor de que se estudie la posibilidad del indulto.
Cierto.
Vale, ya se le está dando al ciudadano la posibilidad de decir, ¿y a este cree usted que se le debe perdonar? Y al final creo que tenemos que interpretar, cuando hablamos de que la ciudadanía no entiende por qué, y lo voy a decir con un buen apellido, ¿por qué Sara González tiene que entrar en la cárcel por 1.400 euros y Rodrigo Rato no por la que lió? Pues por una diferencia fundamental. Porque el juez ha hecho lo mismo con los dos. Y le ha dicho, señora Sara González, si usted me da esto, no entra a la cárcel. Señor Rato, si usted me da, no creo, no recuerdo la cifra ahora, 3 millones de euros, no entra a la cárcel. ¿Qué hizo Rodrigo Rato? Yo tengo los 3 millones de euros.
Claro, pero también es que eso mismo también...
La ley es igual para todos, pero la cartera no es igual la de todos. Es así de sencillo.
No, espera, todavía es peor, porque en este caso le dice, tiene los 1.400, se va y los ingresa. Y lo que hace es que después se los devuelven y le dicen tal, porque es extemporáneo el ingreso, está fuera del periodo...
Que ella paga cuando ve que ya no tiene otra solución.
Hay casos en los que todavía es más injusta, porque aun cumpliendo con la responsabilidad civil o pagando, va y le dice... ¿Qué pasa? Que el dinero de uno no es igual que del otro.
Yo sé que esto escuece mucho y que además duele decirlo, pero si, el principio básico de que la ley es igual para todos es que la ley no puede juzgar de forma diferente a Rodrigo Rato que a Sara González.
Eso es cierto.
No puede. ¿Es culpa de alguien que Rodrigo Rato esté podrido de millones y que Sara González no? No, no es culpa de nadie. ¿Le beneficia de cara a la justicia a Rodrigo Rato? Lo estáis viendo. Un juez le pide dinero, Rodrigo Rato lo tiene, Rodrigo Rato lo paga, aquí paz y después gloria.
Sí, pero
y todos somos tratados igual.
A eso que tú comentabas, el juzgado que denegó esa suspensión de la pena de cárcel de 6 meses, lo que alegaba, como decía Paco, era que no se la iban a conceder porque según estaba el panorama social,
espurio, por Dios,
el indulto el gobierno no se lo iba a dar, porque como estaban denegando todos los indultos por la corrupción política, pero es que en este caso yo creo que es contrario, porque el indulto a esta mujer es una reacción a la situación política que se está viviendo.
Claro, pero entonces, ¿para qué es el indulto? ¿Es una medida excepcional por unas circunstancias que concurren o el indulto se mueve en función de cómo se mueven las políticas, los intereses de los políticos y los resultados? Claro, es que entonces estamos ante una figura jurídica
que en el fondo es...
Entonces, más a mi favor, no se indulta nadie.
Se maneja en función de lo que...
Amelia, estás diciendo una cosa que, perdóname, puedes extender a otros comportamientos de la justicia que están al orden del día. ¿De qué depende que una persona ingrese en prisión con condenas inferiores
por
a
2 años? Por
ejemplo,
es que ya entramos en un juego...
Claro, es decir, o a que se deniegue el tercer grado a una persona que cumple todos los requisitos y que ha sido solo condenado a 9 meses
correcto,
de privación de libertad.
Y
ese grado de arbitrariedad...
Lo que dice Luis es cierto. Entonces, yo precisamente por eso no quería entrar en la parte filosófica de la historia. Porque la parte de filosofía del derecho que esto tiene nos puede llevar aquí hasta el día del juicio final y no nos pondríamos de acuerdo casi con total seguridad.
Hay un dato que a mí siempre me hace mucha gracia, que en la próxima aprobación de la ley de seguridad se va a incluir el papel de un personaje muy importante. En el caso de que se conceda un indulto, vosotros, y hago una pregunta al aire porque seguro que es muy fácil de responder... ¿Qué sería lo primero que considerarais?
Qué malvado es Alfonso.
Debería ser el afectado el que perdonara al agresor, ¿no? Debería ser el dueño de la cartera el que perdonara a Sara. Debería ser un cliente de banca el que perdonara a Rato.
Y no forma parte.
No está contemplado.
No, no forma parte.
Desaparece de la ecuación. O sea, nadie le va a preguntar al señor de la cartera, oiga, ¿a usted qué demonios le parece que cojamos a la señorita esta que le hizo un roto en sus tarjetas y la perdonamos?
Otra cosa es la suspensión.
Porque a lo mejor él dice, oiga... Pues a mí me parece muy bien que la perdonen.
Vale,
pues
esto nos conduce a otro problema aún más grande, y es el papel de las víctimas dentro del proceso judicial.
Bueno, pero no vamos a ir concatenando
claro,
problemas.
Exactamente,
porque si no,
claro, por eso yo no quiero,
mayor que
no
es el
quiero entrar ahí.
Horario.
Entonces me vuelvo hacia atrás y digo, vamos a ver, caso de la chica. La chica tiene derecho a pedir el indulto, tiene derecho a ser indultada. Las circunstancias que concurren en este caso hacen que se apta el indulto, y entonces vamos a la pregunta de Luis. Vamos a ver. Hasta donde yo sé, yo no soy experto en trastornos alimentarios, pero sí que sé una cosa, y es que la mayor parte de los trastornos alimentarios normalmente cursan o tienen comorbilidad, que se dice técnicamente o tresnicamente, como decía aquel, con problemas que tienen que ver con personalidades obsesivo-compulsivas, personalidades perfeccionistas, gente con problemas de autoimagen y gente así. Yo creo, y además son gente que suele tener ya cierta historia previa de una situación psicológica conducente a. En estas circunstancias, yo a una persona que se encuentra una cartera y que tiene este problema, yo sí la considero perfectamente capaz de urdir un plan como este.
Bueno, como estamos haciendo muchas referencias a ella, lo mejor que podemos hacer es escucharla. Eso sí, antes pasaremos por el peaje publicitario, porque me estáis organizando un atraso verdaderamente monumental.
En Es Radio, en casa de Herrero, con Luis Herrero.
Bueno, estábamos hablando del caso de Sara González, de algunas de las cosas que no entendíamos, y lo mejor es preguntárselo a la propia protagonista. Sara, bienvenida, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Sara, lo primero que te quiero preguntar es cómo ocurre el inicio, digamos, de este proceso que ahora te tiene tan preocupada y además tan, en fin, tan aparentemente justamente preocupada. ¿Tú dónde y cómo encuentras la cartera con las tarjetas de crédito que luego utilizas?
Lo primero, por favor, quiero rectificar lo que acabas de decir. No me encuentro tarjetas de crédito y no uso tarjeta de crédito porque eso no existe. Lo que me encontré fue un carnet de identidad y una libreta, nada más. No había ni tarjetas de crédito ni nada.
Una libreta bancaria, Sara, ¿correcto?
Exacto, vale, correcto, perfecto. Ninguna tarjeta.
A los efectos, el uso de la libreta bancaria es similar al que habría sido una tarjeta, pero bueno, queda subsanado y aclarado.
No se preocupe, gracias. Yo me la encontré debajo de un coche. Me la encontré debajo de un coche y, claro, yo tuve la mala cabeza, por decirlo así, de una forma que en vez de devolverla a la policía, pues la utilicé. La utilicé en el sentido de que telefónicamente yo sacaba móviles y los revendía para calmar mi ansiedad de mi enfermedad, ¿no? Que es así, porque yo desde los 11 años tengo anorexia nerviosa con bulimia.
Ahora llegamos a ese punto, Sara, pero antes, por favor, contéstame una pregunta que me tiene muy intrigado. ¿Cómo se te ocurre algo tan aparentemente rebuscado como comprar móviles utilizando esa libreta para después revenderlos? Hubiera sido mucho más fácil hacer algo más sencillo, ¿no? ¿O no?
Yo es que no lo busqué, porque cuando yo cogí la baja, porque bueno, ahí me dieron la baja en el trabajo por mi enfermedad, yo cogí la depresión, yo tenía amigos que prácticamente algunos se dedicaban a eso. Entonces me dijeron que la forma más fácil de conseguir dinero para conseguir calmar mi enfermedad era así. Pero yo no sabía ni el delito que tenía ni nada. Yo no desconocía de esas cosas.
Pero, ¿y entonces alguno de esos amigos te ayudó a hacerlo?
No, ninguno. Simplemente me decía cómo se hacía, vamos, como el que te tira la piedra y esconde la mano.
Pero tú, Sara, estos amigos te dan esa información, ¿tú lo conocías de antes de encontrarte la cartera y lo habéis comentado en reuniones o es con posterioridad sí, cuando tú ya tienes te has encontrado todo esto? ¿Cuándo te lo comentan ellos? ¿Cuándo tienes conocimiento?
Hace muchísimo tiempo, porque eso no se le llaman amigos, se le llaman conocidos, pero siempre eran conocidos porque se dedicaban pues a robar, otro robar por casas, ya sabes, a veces quien se junta con mala compañía.
¿Y tú no crees que luego a la hora de decidir el juez o que tenga esta actitud puede estar un poco condicionado, que si tú ya sabías esto, pues eso siempre genera un poco de duda? Yo lo digo como que esto sea una predisposición del juez a no aceptar ahora el hecho de que no, ¿sabes?, que no entres en prisión. Es decir, pero está condicionado a que tú ya sabías para qué servía esto. Es muy raro que justo te encuentres el DNI en no sé cuánto o le des utilidad solo a esto. ¿Sabes? ¿No crees que eso puede sembrar dudas a que tengas la información?
Parece una cosa, pero es otra. A ver, sí. Yo cuando me encuentro este DNI, ¿vale?, yo no sabía cómo se hacía, ¿vale?, porque por mucho que a mí me digan, yo desconozco. A mí me decían lo que hacía la gente, o sea, si mis conocidos, pues unos robaban, otros se dedicaban a vender droga, y soy lo más sincera que puedo ser ahora mismo con ustedes, Sara, ¿vale? Dígame.
Yo personalmente te deseo lo mejor, porque sé que tienes una hija y quiero que...
No, tengo dos.
Que tienes dos y que te libres de esto, pero quiero contar toda la verdad. Cuando la policía entró en tu casa en aquel momento, aquel día, cuando te detuvieron, había otros contratos, otros albaranes, y se abrieron otras causas por otros delitos similares, ¿verdad, Sara?
Hombre, pues que yo sepa, no, vamos. Porque a mí cuando vinieron a mi casa, aparte yo no tengo entendido, porque yo la única causa que hice fue esta.
Pues Sara, tengo la sentencia delante, ya lo que me faltaba es que un juez dijera mentira.
Lo que
vengo a decirte con esto es que, según la sentencia, en tu casa ya había otros albaranes, ya había otros teléfonos. ¿Tú esto lo habías hecho antes de encontrarte la cartera de Amparo y de la otra señora?
Sí, a ver, es que, sinceramente, yo le estoy diciendo sincera desde el primer momento que han venido a la televisión. si yo he cometido algún otro delito, en este momento sinceramente no me recuerdo. Yo recuerdo perfectamente este delito que llevo 7 años acarreando con él, quitando los 2 años cuando lo hice anteriormente, ¿vale? Pero si ahora mismo he cometido otro delito, ahora mismo no me acuerdo.
A ver, Sara, una pregunta. Mismo, la verdad. Una pregunta. ¿Tú estabas diagnosticada por un especialista?
Claro, Amparo Vivo, la de 6.600, sí. Disculpe, ¿puedes repetirme la pregunta?
Sí, que si estabas diagnosticada por algún especialista de tu patología.
Sí, sí, claro, durante vale. 17 años.
De acuerdo. ¿Todo esto se te hizo algún tipo de examen forense durante el proceso?
Eso me dijo mi abogado anterior, que me lo quería hacer. Lo que pasa que luego, cuando estuve detenida los 3 días, no quiso hacérmelo. Pero, lo que es la prueba de ADN.
O sea, que no se te hizo ningún tipo de examen, ni eso se presentó ante el juez, ni se hizo ningún tipo de requisitoria en ese sentido, ni nada.
A ver, que yo tenga entendido, vamos, si no me han vuelto a engañar también en esto.
¿Con que hubiera ido a declarar tu médico?
Y el actual que tengo, todos los diagnósticos patológicos lo entregaron al juzgado, porque yo los entregué todos a los abogados, desde el principio hasta el final.
Vale, vale. O sea, que todo esto al final en la causa no constó.
Pues no lo comprendo, porque todo lo tienen mis abogados, tanto el antiguo como el actual, porque me lo pidieron. Y lo tienen todas las copias, hasta el final, hasta que me dan el alta.
Vale. Más, ¿tú has seguido bajo seguimiento, bajo tratamiento a lo largo de estos años?
A ver, cuando yo me curé con 25 años, luego cuando yo me curé sola, yo me quedé prácticamente un año sola sin ir a psicólogos. Pero anteriormente a este año siempre he ido a psicólogos.
Sara, fuera, la persona que te juzgó y te condenó era una mujer o un hombre, ¿juez o jueza?
Pues anteriormente era una jueza, ahora es un juez.
¿Y no tuviste un momento para decirle, señoría, tengo un problema muy grave con la comida, tengo que hacer esto para comer a solas? ¿Y cómo reaccionó la jueza? ¿Qué te dijo? Te entiendo, hija, no me lo creo.
No, a mí no me dejaron hablar, simplemente mi antiguo abogado José Luis me dijo, confórmate.
Tu abogado, yo no, lo que te dijo era que guardara silencio y te hizo una pirula del tamaño del verdadero.
Pero el confórmate es que se celebró juicio o hubo una conformidad con el fiscal y con la pena.
Hubo una conformidad porque me dijo que me conformara, que si no me conformaba entraba en prisión.
Vaya narices, es que te han defendido de pena.
Pero hombre, es que además una conformidad, ¿para qué le sirve que aporte?
Ha accedido a todo. Claro. O sea, Sara, tú también accediste a todo. Yo creo que pecaste de confiada, cogiste pan para hoy y hambre para mañana.
No, es que si dices que tienes todos esos informes de los tratamientos que has tenido, donde se te ha diagnosticado la enfermedad que tienes, todo eso se tenía que haber aportado y, lógicamente, celebrar juicio y existe lo que es un estado de necesidad. O sea, hay situaciones... O sea,
no, con la mitad de lo que nos cuentas, si fuera verdad, ganas el caso. O sea, es lo que te está diciendo Emilia, básicamente.
Claro, eso es lo que me decía mi antiguo abogado. Hasta en el momento que entré en el día del juicio me cambió toda mi vida, que me dijo, no, tú confórmate. Confórmate o entras en prisión, tú di a todo que sí, ya está. Y yo, como era mi abogado, pues digo, pues vale, pues sí.
Y también te dijo, Sara, es verdad lo que publican los medios de comunicación, que este mismo abogado te dijo, no pagues los 1.400 euros de multa, declárate insolvente.
No, así no fue. Me dijo, cuando me llegaron las cartas, me dijo, no hace falta que lo pagues porque te voy a declarar insolvente. Esa fue la primera carta. Y la segunda, que me llegó igual, me dijo, ya te he declarado insolvente, es un error del juzgado, no tienes que pagar nada. Esas fueron las palabras de mi antiguo abogado.
Pero a ti luego te llegó el requerimiento directamente a tu domicilio particular y eso no te generó ninguna duda ni como para ir al juzgado y decir, me voy a informar directamente, porque es lo más normal.
Es que fui a juzgado cuando la tercera carta me llegó diciendo que tenía que decretar en prisión. Ahí es cuando fui a juzgado y dije, pero a ver, ¿qué está pasando aquí? Me ha dicho mi abogado esto, me ha dicho que no tengo que pagar porque soy insolvente, que ha presentado un recurso. Ahí me han llegado 2 cartas, me ha dicho que es un error de ustedes. Y aún así, la asistenta del juzgado me quería aún meter en prisión por haber llegado antes a preguntar. Y gracias a Dios que me dejó salir y pude ir a personas muy queridas que me ayudaron a hacer este pago de 2.177 euros. Y por pagar fuera de plazo, que claro fue por el error de este abogado, es por lo que me están acusando y quieren decretar mi prisión de 6 meses. Todo es por esto. Porque aún así yo pagué cuando me enteré. Yo no me he escondido, yo he pagado, he dado la cara siempre.
Cuando tú, Sara, abonaste los 1.400 euros, bueno, ingresaste algo más, ¿no? Creo que el importe era
2.177,63, me dijeron que eran 2 multas.
Sí, cuando te dicen que es extemporáneo el ingreso, que está fuera de plazo, ¿te han devuelto y te han reintegrado ya el dinero? ¿O el juzgado todavía no te lo ha reintegrado?
me la reintegró no llega a 2 meses, porque ahí pasó mucho tiempo. Cuando yo le ingresé, me contraté a este abogado que tengo, Juan. Entonces empezó a hacer recursos y aplazarlo, ¿vale? Y aplazarlo. Entonces llevamos aplazándolo pues hasta ahora, que es lo único que nos queda, es ahora, ¿vale? Pero desde el marzo del año pasado nos decretó prisión el juzgado. Y ahora no me acuerdo qué iba a decir, perdóneme, que me he perdido.
Sí, no, la pregunta es, cuando te lo han reintegrado, ¿tú has recibido el dinero y lo tienes? O sea,
Exacto.
¿Y por qué como estrategia no has insistido y lo habéis dejado ahí? A mí, aunque el juzgado me esté diciendo que me lo devuelva, yo no voy a por el mandamiento de devolución y me quedo como acto de buena fe para demostrar que lo que quiero en todo momento es cumplir con ese pago y no, y, ¿sabes? Y liberarme de la privación de libertad y seguir recurriendo, pero por lo menos dejando eso en el juzgado. ¿Por qué esa? A mí me parece un poco una contradicción, ¿no? Si estás luchando para no entrar es porque has cumplido con el dinero. Entonces el dinero debería estar ingresado para reforzar un poco la postura incluso del indulto.
Claro, si es que estaba ingresado y mi abogado hizo 3 o 4 recursos comunicándole al juez que era un error por parte del otro abogado anterior y que ese dinero lo había depositado 2 días después, pero que estaba ahí, como diciendo que yo me siento arrepentida, que es cierto, y yo creo que ya estoy harta de decirlo, pero es que es la verdad, pero no tengo culpa. Es que una cosa es que haya cometido un error en mi vida por estar enferma y otra cosa es cometer un error de otra persona y que me lo estén culpando a mí.
No has estado nunca...
Creo que eso es una injusticia.
¿No has estado nunca en prisión, Sara?
Yo nunca, si es el primer delito que yo he cometido.
¿Y cómo te lo planteas?
No me lo planteo, no lo pienso, porque si lo pienso me hundo. Y no puedo hundirme porque tengo 2 hijas.
¿Vives con tu madre o con quién vives, Sara?
Yo vivo sola con mis hijas.
Sola con tus hijas, o sea que si tuvieras que ingresar en prisión, creo que uno de los... La pequeña está en periodo de lactancia, o sea que esa sí tendría... Te acompañaría, pero ¿qué pasaría con la otra niña?
A ver, corrijo por lo que me he enterado yo, que lo que ha dicho el auto del juez. Sí. El auto del juez, la grande se quedaría fuera, por supuesto, sí, eso lo digo yo porque tiene conciencia. Y la pequeña, según tengo entendido, dicen que aunque tome lactante, no quiere que la entre. Más aparte dice el juez en un auto escrito que a mi segunda hija, yo la me he quedado embarazada de mi segunda hija para no entrar en prisión.
Sí, por eso te iba a preguntar yo.
Tú ahora exactamente, mismo, me parece vergonzoso.
Tú ahora mismo, Sara, entiendo que has rehecho tu vida y que estás trabajando.
No, estáis equivocados. He rehecho mi vida, soy feliz quitando esto, pero desgraciadamente no tengo trabajo.
Bueno, estás en el paro, pero vamos, que tú no has vuelto a tener ningún tipo de problema de esta índole y que llevas una vida normal.
Exactamente, yo estoy reinsertada a la sociedad y pido mil veces perdón por mi causa, pero no tengo culpa de haber caído enferma. Las cosas no vienen así, pero simplemente...
Yo, Sara, coincido contigo, pero no solo en que hayas caído enferma, es que yo siempre, una de las cosas por las que protesto es por la lentitud de la justicia. No es lo mismo cumplir una condena por estos hechos hace 9 años que se producen, o a los 8, o a los 7, a 9 años después, ¿sabes? Yo te hablo, o sea, a los 2 años de haberse cometido los hechos, pues bueno, todavía eres consciente de que tienes que responder por ello, pero ahora cuando te ha cambiado tu vida, no has vuelto a delinquir, la verdad es que es una cosa que sorprende un poco y en ese aspecto pues yo me solidarizo contigo. ¿No? Que justificaría por cómo han cambiado favorablemente y positivamente las circunstancias en tu vida. O sea, creo que cada caso y cada indulto es un mundo y se debería eso valorar individualmente.
Que tengas muchísima suerte, Sara, y que todo te salga lo mejor posible.
Eso espero, yo tengo fe.
A mí me gustaría darle un consejo como abogada. Sara, si estás luchando por ese indulto, ingresa. Yo seguiría diciendo que yo ingresaría el dinero que te están a todos los efectos, porque en el fondo lo que están haciendo es sustituir una pena por la otra. Pues déjalo, porque si te obligan a entrar, el no recibirlo estarías duplicando. Es una manera de que hagas más fuerza. Simplemente es un modesto consejo desde mi opinión y estrategia, como es, apoyada en mi experiencia profesional. Si puedes hacerlo y tienes los medios o que te ayuden, apoya esto y todo este impulso que la gente te está dando, lógicamente con ese ingreso.
Muchísimas gracias por este consejo, lo cogeré.
Sara, un beso muy fuerte, gracias.
Otro para vosotros, gracias a vosotros.
Bueno, don Francisco, don Alfonso y Emilia, os despido sin grandes prosopopeyas.
Un abrazo enorme.
En fin, me habéis hecho traspasar mucho más de lo razonable, el límite horario.
Sí.
Eso es verdad, correcto.